Pues para hablar precisamente de este proceso legislativo hemos convocado a José Manuel Otero Lastres, que es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares. Hace unos meses la revista norteamericana Best Lawyers le designó como el mejor abogado de España en materia de propiedad intelectual. Que no es poca cosa.
Me eligieron mis colegas.
Que no es poco, porque bueno, que te elijan el mejor entre tus colegas.
Pero es que yo soy en la propiedad industrial un hombre de Atapuerca, o sea, soy de los primeros.
Salí de la caverna gallega.
Allá en el año 70 empecé, fíjate tú si no llevo yo mili en esto, ¿no?
Yo creo que sí, el apellido Otero Lastres, desde luego, usted puede ir por España que le conocen.
Pues no lo sé, pero...
Menos al Camp Nou.
Sí. Lo malo es que al Camp Nou no quiero ir.
Bueno, no, vaya usted.
Si no, no.
Vaya usted.
Sí, porque juegan bien, la verdad.
Nuria Bassi Moré es la presidenta de Armand Bassi, una de las empresas de moda españolas más importantes. Y Luis Chico de Guzmán es el CEO, director general, el dueño de Hispanitas, que es una empresa que está aquí muy cerquita de Alicante, pero que tiene un perfil de emprendedor, innovador, que es también digno de elogio. Muchas gracias a los dos y si nos permiten nos quedamos con el señor Muchas Otero Lastres. A ver qué nos cuenta el abogado.
Sí, bueno, algo interesante, una cosa de lo que dijo Nuria, que tiene razón. Se está primando la cantidad sobre la calidad, pero uno de los éxitos del sistema era conseguir que en muy poco espacio de tiempo se obtuviera el registro. Y gracias a eso, por ejemplo, las creaciones de la moda y otras creaciones que tienen una vida muy efímera logran una rapidísima protección. Lo que ella demanda no es algo que dependa tanto del sistema como de la aplicación del sistema por los jueces. Los jueces son los que tienen que conseguir depurar las creaciones que han llegado al registro y que son creaciones que a lo mejor son copia de ella, tal. Eso exige por parte de los verdaderos creadores un esfuerzo de inversión, de tener que demandar, eso es cansino, ¿no? Pero los sistemas, hoy lo oíamos a la representante de la moda en Estados Unidos, allí no funciona el sistema, porque tú, cuando quieres proteger una creación de la moda y te tarda 2 años en llegar a la protección, ya no está la colección en el mercado. Entonces, yo creo que el sistema ha sido muy, muy bien ideado y además, ahí añadido otra pieza que es el diseño no registrado, que es que tú no registras nada y durante un año puedes demandar a los que puedas probar que te han copiado. O sea que yo de verdad, que llevo muchos años en esto, 40 años estudiando la figura, me parece un acierto, muy mejorable, por supuesto, y se va a hacer seguro, ¿no? Pero no hay ningún sistema perfecto. Es el peor de todos, excluyendo todos los demás, como dijo Winston Churchill de la democracia, ¿no? O sea que...
Muy bien, señora Bassi, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias
a
por venir aquí al programa Europa Abierta, señor Chico de Guzmán. Muchas gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Un placer. El señor Otero Lastres tiene una larguísima trayectoria y, por lo tanto, vamos a ceñirnos, si os parece, Nuria, Guillón, Frank, en el tema central, que es esta defensa del derecho comunitario.
Sí.
Del diseño. ¿Por qué es importante que la Unión Europea tenga una oficina como la OAMI?
Pues mira, la Unión Europea se basa en una serie de principios. Y uno de los principios es la creación de un mercado interior único, formado por los 27 países, en los que puedan circular las mercancías como van desde Cuenca hasta Guadalajara o desde Cuenca hasta Andalucía, sin ningún tipo de parcelación de las zonas por los países. Entonces, para eso tiene que haber una protección uniforme. Y se ha conseguido de dos maneras. Primera, una directiva comunitaria que produce el efecto de que todas las legislaciones de todos los países sean prácticamente idénticas. Con lo cual, ya no hay un problema de legislación porque hay leyes nacionales, pero todas tienen que ser prácticamente idénticas. Y segundo, se crea un título único, como si fuera España, español, pero abarcando toda la comunidad europea. Es decir, que hay el diseño comunitario, quiere decir que con un solo procedimiento de registro tienes un diseño para los 27 países al mismo tiempo. Ahora, ¿cuándo se logra la verdadera armonización? Esto es una figura muy reciente, es del año 2003. Cuando, como decía muy bien Luis Chico de Guzmán, la jurisprudencia europea, que todavía no tiene muchos casos, empieza a uniformar los criterios para la aplicación de la norma única. Porque es verdad que a lo mejor en España los jueces de aquí de Alicante, que son magníficos, lo interpretan de una manera, y viene un juez de Eslovenia y te lo interpreta de otra. Y dices, pero hombre, si la ley es la misma, sí, pero las personas son diferentes, las realidades son distintas. Entonces necesitamos que haya una jurisprudencia abundante y centralizada que ya consiga de verdad un mercado interior, ¿no?
Yo le quería preguntar, una de las cuestiones que he visto aquí en la documentación de la UAMI es que el país que más solicita marcas comunitarias...
¿Marcas o diseños?
Marcas.
Ajá.
Es Estados Unidos.
Sí.
Estamos hablando de que tenemos que echar adelante el tema de la economía europea y tal. Este tema de tener que pedir un registro de gente de fuera, de países de fuera de la Unión Europea, dentro de la propia Unión Europea, ¿no dificulta el mercado?
No, porque mira, vamos a ver, antes de existir la OAMI y de existir el reglamento de la marca comunitaria y lo mismo del diseño, cuando una empresa norteamericana, y no nos olvidemos que son las empresas más poderosas del mundo, las más transnacionales, están en todos los países, quería registrar una marca porque quería traer sus productos a Europa, piensa en McDonald's, tenía que hacer 27 solicitudes de marcas, 27 procedimientos distintos, con 27 funcionarios de 27 países, cada uno con su manera de ver las cosas. Y ahora se les ha facilitado tanto la cosa que con una sola solicitud aquí en Alicante consiguen una marca que les vale para los 27 países. Lógicamente, en Estados Unidos han visto que esto es un instrumento maravilloso y, por tanto, con una sola solicitud tienen protegidas sus marcas en toda Europa. El instrumento es fantástico, pero no solo lo utilizan las empresas estadounidenses, también las europeas. Lo que pasa es que en España todavía no tenemos muchas empresas que tengan una dimensión europea, ¿no? Entonces, una pequeña o mediana
España
empresa...
España está en cuarto lugar,
sí,
en quinto lugar.
Sí, bueno, no está mal.
Sí, no está nada
no está mal. También porque tenemos aquí la oficina y bueno. Pero lo que es verdad es que la empresa española pequeña y de mediana, que es la que abunda casi un 80%, son así, no piensan exportar a Europa todavía. Ahora están empezando porque no les queda más remedio, ¿no? Entonces, las empresas que tienen dimensión transnacional, que la vocación es estar en todos los mercados del mundo, porque uno quiere comprarse un Adidas, un Nike, tomarse una hamburguesa en McDonald's o en Burger King, esas están en todo el mundo. Y estos instrumentos son los que favorecen que las empresas estén en todo el mundo con los menos costes posibles.
Esta simplificación que acaba de comentarnos, esa armonización que hay al nivel de marcas, de modelos, de dibujo, funciona. La UAMI lo demuestra, se puede mejorar, nos lo dijeron nuestros otros invitados, pero está funcionando. ¿Podemos imaginar que se exporte a otras creaciones, y en este caso estoy pensando, por ejemplo, a las creaciones como la música o la otra creación de propiedad intelectual, como puede ser la música o el cine, donde cada país tiene su forma en la Unión Europea de funcionar y de cobrarse o no un canon, por ejemplo?
Sí. Verás, ahí, curiosamente, está todavía más uniformado. O sea, así como en materia de propiedad industrial las leyes son nacionales, en el ámbito de la propiedad intelectual hay un convenio, que es el convenio de Berna, que obliga a todos los países del mundo que estén en el convenio de Berna a proteger en cada país las creaciones del espíritu, ¿no? Que son las literarias, las musicales, las artísticas, las arquitectónicas, las obras plásticas. Ahí el problema es distinto. Ahí el problema es que la tecnología está produciendo una especie de desmaterialización entre lo que es la creación intelectual y los soportes en los que se plasman. Y estos soportes están circulando de una manera vertiginosa en unos ámbitos que eran inesperados, el ámbito de la red. Ese es un ámbito absolutamente nuevo. Entonces, el derecho dará respuesta a esto, pero el derecho siempre va detrás de la vida. Decía un magnífico jurista español que el derecho es para la vida, no la vida para el derecho, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos detrás, los juristas, pero habrá la solución. Sí, mira, cuando Gutenberg inventó la imprenta, todo el mundo dijo, se va a acabar la propiedad intelectual de los literatos, porque antes copiaban. Bueno, fue una revolución maravillosa. El hombre va progresando y siempre aporta algo que es mejor frente a lo antiguo. Lo que pasa es que eso nuevo genera una serie de problemas. Ayer veíamos también con las figuras en 3D, esas impresoras que te van a poder sacar un artículo en 3D, que tú lo puedas hacer en tu casa. Eso es una revolución. Pasa que la generación que nos ha tocado vivir esto, es vertiginoso el avance de los cambios. Nuestros abuelos, los pobriños, bueno, pues una radio quedaban mirando. Yo tuve una muchacha, la pobre, que creía que los personajes de la televisión estaban dentro del aparato, ¿no? Entonces, era mujer que venía del pueblo de Galicia, ¿no? Pero, bueno, nosotros, nuestra capacidad de asombro está muy limitada.
Claro, ¿no? yo he abierto una. Yo colecciono radios antiguas, no como Luis del Olmo, no tengo tantas, pero sí tengo algunas. Y una vez un amigo me trajo una de sus abuelos y había papelitos con respuestas a los concursos.
Genial,
genial.
Genial.
Permítame ser un poco crítico. Sí, yo tengo los genes como buen británico.
Sí, sí.
El intento de proteger las marcas, el diseño, y como hemos oído, de que nadie los copie, y tal. ¿No es proteger a un producto más caro?
Mira, verás, en la Revolución Francesa se dijo que la más noble de las propiedades era la propiedad que nacía del intelecto, porque es lo más igualador. El hombre puede ser muy rico, pero no tener capacidad creativa. Puede ser pobrísimo y ser un magnífico artista. No depende de la economía, depende del intelecto, de ese misterioso reparto que en el momento de la concepción se produce y unos tíos salen altísimos, guapísimos, actores de cine, otros pequeños, gordos, feos, y algunos con una cabeza privilegiada y otros muy normales. Lo que nace del intelecto es lo más igualador, es la propiedad más noble, la que más hay que proteger. Y ahora vamos a decir, bueno, ¿y quién obtiene las ventajas en definitiva de todas estas propiedades? Las organizaciones empresariales. Pero las organizaciones empresariales no hay que desprestigiarlas porque dan mucho empleo y mucha forma de comer a la gente. Si tú no proteges estas creaciones, por ejemplo, todo esto de los manteros, los que venden, no sabes las incidencias que tienen en todo el mundo de la producción de fonogramas, porque la gente no produce. ¿Para qué voy a producir si me los bajan directamente de Internet? Entonces, ¿cómo están ganando dinero los artistas? Pues a través de los conciertos, ¿no? Un poco. Yo soy muy defensor de esta propiedad precisamente por lo democrática que es, porque no te preguntan, ¿usted cuántos millones de euros tiene para hacer una novela? No.
Se escribe y listo.
Claro, hay que ser García Márquez, pues mira.
Bueno, usted ayer en la tercera de ABC escribía un elogio de la lentitud.
De la madurez.
De la madurez.
Sí.
Señor catedrático, usted ha sido profesor de los dos últimos presidentes del gobierno de España. Usted fue profesor del señor Rodríguez Zapatero y fue profesor del señor Rajoy. Sí. Si ahora los tuviera otra vez de alumnos, todos los martes acabamos el programa con una sección que se llama Europa Joven y tenemos a dos estudiantes de universidad ya dispuestos y una conexión con Bruselas para hablar de becas y de estas cosas. Si usted los tuviera otra vez de jóvenes, ¿les diría algo? ¿Ahora les aprobaría? ¿Les suspendería usted?
Mire, vamos a ver. Esto yo, por fortuna, los tuve como alumnos, pero les enseñé una cosa muy poco importante y mínima, que es el derecho mercantil. La verdad es que enseñar sobre la vida no es fácil, ¿no? Y a esas edades de los profesores se mira lo que enseñan, pero no sobre la vida. Yo creo que los dos han sido, Zapatero mejor al principio que luego al final. Al final se encontró con una problemática impresionante. ¿Qué fue? ¿Que no la previó? Pues probablemente. Y el otro, pues Mariano se ha encontrado con una España en un estado de crisis profundísima y al borde de la quiebra y han salido bien. O sea, uno, si quieres, lo que ha hecho es modernizar socialmente España, José Luis. Se olvidó de la economía, sobre todo al final. Él ya empezó diciendo que la economía no le interesaba mucho porque el anterior presidente se la dejó muy bien. Y Mariano Rajoy lo único que ha hecho es centrarse en la economía, porque José Luis, al que no le gustaba, se la dejó muy mal. Entonces, yo no tengo autoridad para aprobarlos o suspenderlos, pero me parece que con la realidad que se ha encontrado cada uno con su complejidad, pues han estado bien.
¿Y les podría como defensores o atacantes en el Real Madrid?
Vamos a ver, a ninguno de los dos los pondría en el Real Madrid, porque jugar en el Real Madrid, no sabes lo dificilísimo que es llegar ahí, la de jóvenes que... La gente se extraña, ¿por qué nos gusta tanto el fútbol en general? Porque casi todos empezamos a jugar y sabemos lo dificilísimo que es. Y que sale, porque tu cabeza te dice una cosa, pero el pie no te hace caso. Te dice, pásale aquel, tal. Y resulta que le pasas a otro, o se va por arriba, o te sale fuera. Y es un deporte en el que empiezan millones y llegan decenas, ya no voy a decir centenas, decenas de personas. Y en el Real Madrid no basta la buena voluntad. Yo sí... fuera por buena voluntad, os juro que intentaba, pero...
Pero no, con ser secretario general, suficiente. Sí, sí. Es un placer, señor Otero, las tres, haber compartido con usted. Vamos a hacer una cosa. Como hoy estamos en Alicante hablando de la OAM y de derecho, sí. Digamos, de la propiedad intelectual, tenemos ya los dos estudiantes aquí preparados y a Isabel de Mateo en Bruselas. Quedemos un día más tranquilamente en la casa de la radio.
Encantado, encantado.
Y contamos mil cosas porque además usted ha sido secretario general del Real Madrid y la pregunta de Frank Smith iba por ese lado. ¿Lo hacemos así?
Encantado.
Muy bien, señor Otero Lastre, muchas gracias. Muchísimas gracias.